Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es martes 5 de mayo y hoy es el día en el que hemos vuelto a ver a los futbolistas desfilar por su hábitat natural. La primera plantilla del Levante ha acudido esta mañana al estadio para someterse a los primeros tests de cara a la inminente vuelta a los entrenamientos. Mañana será el turno del Valencia en la Ciudad Deportiva de Paterna y entre el lunes y el viernes que viene está previsto que se empiecen a calzar las botas los futbolistas. Hablaremos de todo ello en Deportes COPE y recordaremos la mayoría de edad de la Liga conseguida en Málaga por parte de la entidad de Mestalla. Y como siempre, abriremos el tiempo de opinión, en este caso, en el día de hoy, atención con el tema más polémico en los últimos tiempos, como es la renovación de Ferran Torres. Todo con información de primera mano, contada por Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra, confinados desde sus casas en la redacción. Y como siempre, un día más con Marce Valera en el control técnico y publicitario desde COPE Valencia. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Y lo hacemos abriendo la portada en Deportes COPE con la fotografía del día en el Levante Unión Deportiva. Pedro Zamora, ya se ha puesto en marcha la entidad granota.
Sí, la fecha la desveló la cadena COPE la pasada semana. La cita era hoy en el Estadio Ciudad de Valencia a partir de las 9. De forma escalonada, cada 5 minutos han ido llegando los futbolistas del Levante. Después lo ha hecho también el presidente, el técnico Paco López, y un largo etcétera, hasta 50 más o menos, que son los que forman la lista enviada por el Levante a la Liga y que hoy han sido sometidos a ese test del COVID-19. Los jugadores, los Morales, Roger, Aitor o Bardi, como hemos visto en cope.es/Valencia, han aparcado su vehículo en el parking que hay justo enfrente de la fachada principal del estadio. Han entrado por la puerta de oficinas, todos ellos protegidos con mascarillas, algunos, como por ejemplo el caso de Aitor, incluso con guantes. Entraban al recinto de la zona de vestuarios, la parte más íntima de ese Ciudad de Valencia, con cañones de ozono para que esté todo higienizado, como viene contando la cadena COPE desde la pasada semana, y han estado en torno a unos 10 o 15 minutos, nada más. Salían por otra puerta, la del palco VIP, para evitar cruzarse con el mínimo número de personas posible, en una visita fugaz, en una analítica rápida para pasar ese test del COVID-19. Esperan los resultados, me dicen, en torno a 48 horas, y en cuanto sepan ese resultado, todos a entrenar, aunque es probable que lo hagan ya el próximo lunes en la Ciudad Deportiva de Buñol. Hemos visto algunas fotografías, por ejemplo, en el diario AS o en la agencia EFE, y los jugadores, Hugo, ya salían con una bolsa en la que, como contaste la semana pasada, ahí está el material desinfectado que se lleva a los jugadores a casa para que lo utilicen en el primer día en la vuelta al trabajo. Más o menos a las 4 de la tarde tenía previsto el Levante que acabara con toda la sesión, porque primero ha sido el turno para jugadores, después para técnicos y posteriormente para todos aquellos empleados que van a tener contacto directo con los jugadores en esta primera fase en la vuelta al trabajo.
Ya es una realidad la vuelta al trabajo de los futbolistas a las puertas de los nuevos entrenamientos, de esta nueva normalidad. No sabemos todavía qué nos espera de cara a la vuelta de la competición. Lo venimos informando en la cadena COPE desde hace varias semanas. La intención de Javier Tebas, del presidente de la Liga, es que a finales del mes de junio, con la información que maneja también Sanidad y el gobierno español, se pueda retomar la Liga. Pero lo que ya es una realidad, algo más de 50 días después de confinamiento, es la vuelta a su hábitat natural de los futbolistas. En este caso, en el día de hoy, la noticia está en el Ciutat de Valencia, como nos está contando Pedro Zamora, como venimos informando a través de www.cope.es/Valencia, con imágenes de los futbolistas entrando en las instalaciones granotas en el día de hoy para pasar los primeros test. En el Valencia, Villarejo, todo listo también, en la Ciudad Deportiva de Paterna, en este caso para hacerlo, los primeros test, mañana con la primera plantilla.
Sí, seguramente van a ser muy parecidas las instantáneas, las fotografías, el escenario. Se va a trasladar desde el Ciudad de Valencia a la Ciudad Deportiva de Paterna. Ya contamos que durante el pasado fin de semana pasaron las pruebas médicas y analíticas, y mañana, como han conocido al detalle y paso a paso los oyentes de Deportes COPE Valencia, mañana están citados entre las 9 y las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna absolutamente todos los componentes de la primera plantilla del Valencia. Eso lleva a 30 futbolistas, 24 del primer equipo y 6 del filial, y todos lo que rodean, los empleados que rodean, staff técnico, utilleros, fisios, cuerpo médico, al primer equipo valencianista. Insisto, entre las 9 y las 5 de la tarde, como contábamos ayer, van a hacerlo de forma escalonada. La Ciudad Deportiva ya se desinfectó ayer. Esta mañana el delegado de la Liga, ayer también lo avanzábamos, ya ha pasado revisión, ya ha estado revisando todas las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna. Va a estar en permanente vigilancia diaria del cumplimiento de todos los protocolos por parte del conjunto de Mestalla, así que va a ser, insisto, un vigilante diario de la Ciudad Deportiva de Paterna este hombre de la Liga. Y lo contado, ya lo conocen, insisto, los oyentes de Deportes COPE Valencia: desinfección de los coches nada más llegar al parking, la ropa distribuida en bolsas individuales y precintadas, y de momento hay que esperar, como decía Zamora, a los entrenos individuales, porque primero tienen que llegar los resultados de los test. Así que, insisto, mañana a las 9 por fin veremos de nuevo a los futbolistas en la Ciudad Deportiva de Paterna.
2:00 p.m, 36 minutos en directo a la sintonía de Deportes COPE más Valencia. Más noticias en torno a la temporada de la que estamos hablando, la actual, la 19-20. Si se reanuda la Liga, todo estará en juego sobre el césped. Pero en caso contrario, Dios no lo quiera, positivos masivos, los jugadores que siguen protestando por las concentraciones o incluso por el temor, como decía Gabriel Paulista, como ha dicho hoy a través de un comunicado oficial la plantilla de la Sociedad Deportiva Eibar, a retomar la competición y que puedan contagiar a sus seres queridos. En caso contrario de que no se reanudase la Liga, al menos ya sabemos, José Manuel Segarra, que el séptimo iría a Europa.
Sí, la UEFA dejó claro a finales de la semana pasada que la Copa del Rey daría un equipo clasificado para jugar la Europa League, solo dejando bien claro el precepto si la final de la Copa del Rey se jugaba antes del 3 de agosto. Pues bien, ya sabemos que eso no va a suceder, que la final de la Copa del Rey nunca se va a disputar antes de esa fecha, porque ayer, de hecho, Athletic, Real Sociedad y Federación confirmaron en un comunicado que la final se disputará cuando pueda haber público, que ya veremos exactamente cuándo es. Esto significa, ya de manera automática, que el séptimo clasificado de la Liga Española jugará la Europa League la próxima temporada. Ahora mismo el Valencia es séptimo, tiene 4 puntos más que el Villarreal, que es octavo. Como dices, si la Liga no se disputara, por tanto el Valencia automáticamente jugaría la Europa League. Si se disputan las 11 jornadas que quedan todavía de competición, el Valencia tendría que defender esa séptima plaza para estar en Europa la próxima campaña.
No sé cómo lleváis el paso de los años, no sé cómo os afecta, pero la realidad, la evidencia es que nos hacemos mayores. Hoy se cumplen 18 años de la Liga del Valencia de Benítez en Málaga. Esa Liga que devolvió al valencianismo a la gloria, esa Liga que recordó al valencianismo que era campeón. Fue en la Rosaleda, aquel cabezazo de Fabián Ayala, aquel gol con suspense de Fabio Aurelio, aquel título liguero sobre el césped con el palmito, con el abanico de don Chaume Ortiz, en paz descanse, y tantas vivencias que hoy, por ejemplo, contaba Rafa Villarejo, su experiencia personal preciosa, a través de la página web del diario AS, recordando aquel abrazo que le dio Pablo Aimar, aquella camiseta que todavía tiene en casa en Giria del gran Salva Ballesta, y que, Segarra, tú también estabas en el césped de la Rosaleda y que seguro que te trae magníficos recuerdos.
Claro que sí, cuando nos dejaban trabajar junto a los banquillos sin que nadie dijera absolutamente nada y tampoco molestábamos demasiado. Era un domingo 5 de mayo de 2002, se disputaba la penúltima jornada de la Liga. El sábado anterior, por la noche, el Real Madrid había empatado con el Mallorca, así que el Valencia dependía de sí mismo para, faltando todavía 2 jornadas, proclamarse campeón de Liga 31 años después. Bueno, pues el Valencia, la verdad es que no hizo hueco a la incertidumbre y antes de llegar al descanso en la Rosaleda, en Málaga, Tierra Santa desde entonces, 0-2 en el primer tiempo, con goles, como decías, un cabezazo soberbio de Fabián Ayala y otro tanto después de una pared mágica entre Pablo Aimar y Fabio Aurelio, que marcaba el lateral brasileño. Como decías, hoy 18 años de aquello, nos hacemos mayores. Recuerdo el 11 de aquel Valencia, con Cañizares bajo palos, Curro Torres, Ayala, Pellegrino y Fabio Aurelio en defensa, con Albelda y Baraja, el sempiterno doble pivote, Rufete y Vicente, vaya dos bandas arriba, Pablo Aimar y Miguel Ángel Angulo. Durante el partido también jugaron John Karev, el noruego, Miguel Ángel Ferrer Mista y Miroslav Djukic, todos ellos bajo la batuta, evidentemente, de don Rafael Benítez.
Yo estaba recuperando historia para poder presentarme a la selectividad. Y,
o sea, que había
historia
suspendido.
Como asignatura.
No, la había suspendido, historia. Y tenía que recuperarla antes de presentarme en junio a la selectividad, que luego me coincidió con el Mundial de Corea y Japón, que además, por la diferencia horaria, tenía que hacer como que estudiaba para por las mañanas ver los partidos. Y, por cierto, un abrazo a la profesora de historia, que fue mi tutora en aquel entonces, porque luego en la selectividad saqué un 8,9 en historia y me recibió con los brazos abiertos y yo le dije que a ver por qué me había suspendido en la tercera evaluación. Vosotros estabais en el césped. Villarejo, insisto, lo contabas en el diario AS, historias personales muy cercanas a aquella primera plantilla, con el recuerdo de Pablo Aimar, de David Albelda, de Santi Cañizares, de Fabián Ayala, de Salva Ballesta. He visto, por ejemplo, hoy en Twitter goles de Juan Sánchez, que veo muchos goles de Juan Sánchez en las redes sociales con esto del canal Nostalgia. Y qué gol tenía Juan Sánchez, qué barbaridad.
Sí. Lo del Romario de Aldaya no era de broma, ¿eh? Lo del Romario de Aldaya...
No, es que la gente tiene el recuerdo de los goles contra el Leeds en las semifinales de la Liga de Campeones en Mestalla.
Sí, parece que ya está, que solo hizo eso.
Pero...
No.
Es que el condenado tenía gol y lo sigue teniendo, ¿eh? Porque tú lo ves jugar los partidos de los veteranos del Valencia, los amistosos, las pachangas, y es una barbaridad el gol que tiene.
Sí, a mí me recuerda mucho por cómo atacaba los espacios a Villa, por ejemplo. Es un futbolista que buscaba su hueco en el área magníficamente y después se fabricaba goles, ¿eh? No era tampoco de meterlos en bandeja en área pequeña, ¿eh? Se fabricaba goles, era un pedazo de delantero Juan Sánchez. Y por lo que decías antes, yo sobre todo, echando un poquito la mirada atrás, ayer nos invitó el diario AS a hacerlo y ahora lo estamos haciendo, lo que echo más de menos, la nostalgia, es eso, desde el egoísmo del papel de periodista, es aquella cercanía, el poder entrar en la habitación de los jugadores en plena fiesta de la Liga, o bueno, yo lo contaba y no me gusta ser protagonista, pero ese susurro de Aimar, abrazados en el banquillo, nada más acabar diciendo, esta liga también es tuya, no por mí, sino como diciendo, sois uno más, los periodistas uh-huh. también habéis contribuido, viajábamos con el equipo en el mismo avión y evidentemente había una cercanía que uno, sobre todo hoy, hombre, sí, claro, el título, la liga, la época dorada, pero yo lo que más echo de menos hoy desde mi papel de periodista es esa cercanía que hay ahora subiéndose a los árboles del Parque Tecnológico.
Sí, agárrate los machos, ¿eh?
Sí, que viene curva. Yo lo recordaba por el último título del Valencia que vivimos, que fue la temporada pasada en Sevilla, en el Villamarín, con la Copa del Rey, que pudimos trabajar felizmente en el estadio. Faltaría más para transmitir a todo el valencianismo la alegría de ganar una Copa más de 10 años después. Pero luego, por ejemplo, todos los actos, la cena a posteriori, las fotografías con el trofeo y demás, ya por la noche no pudimos entrar con ellos para contar aquellas historias. Bueno, es el nuevo periodismo, es la nueva convivencia de los protagonistas con la prensa deportiva. Cambiamos de tercio, en baloncesto Segarra sigue las pruebas médicas. Ayer desvelabas y hablábamos con el doctor Muñoz, el jefe de los servicios médicos de la entidad taroncha, que se habían acercado a las instalaciones de la alquería 4 jugadores y hoy más pruebas médicas para los mismos.
Sí, 4 más por la mañana se han pasado por la alquería: Guillem Vives, Kino Colón, Maurice Endur y Vania Marinkovic, que han ido llegando con un espacio de hora y 20 minutos entre uno y otro para que se pudieran hacer de manera individualizada las pruebas físicas. A cada uno de ellos, tal y como contábamos ayer, se les ha tomado la temperatura a la entrada de la alquería. Hoy estos cuatro, por la mañana, esta tarde será el turno para los tres últimos, para Joan Sastre, Fernando Sanemeterio y Jordan Lloyd. Mañana, ya con los resultados de las pruebas, tal y como confesaba ayer el doctor Muñoz en la sintonía de Deportes COPE más Valencia, ya van a coincidir varios jugadores, aunque evidentemente cada uno va a estar en una cancha diferente para que en ningún momento puedan acercarse hasta las distancias que Sanidad recomienda. Por cierto, hay que destacar que una de las novedades del día de hoy es que ya se han ido incorporando jugadoras del primer equipo femenino también al trabajo después de las pruebas físicas. Hay que recordar de ayer una frase que a mí me llamó mucho la atención del doctor Muñoz. Primero, alguno de los flecos de los que incluye el protocolo de la ACB que no ve fácil que se puedan cumplir, y luego, ¿a qué le tiene más miedo? ¿A las lesiones o a los contagios?
Hay algunos flecos de ese protocolo que habla de un especialista de COVID, una serie de cosas que no es fácil de cumplir, porque lógicamente especialistas del COVID no es que haya muchos. Hay mucha gente que trabaja en hospitales, pero a nivel del mundo deportivo no lo es tanto. Lógicamente nos preocupa en la posibilidad de que se infecten del virus, pero nos preocupa más que si volvemos a la competición lo hagan de una forma segura de cara también a la aparición de lesiones.
15 son los minutos que todavía quedan para llegar a las 3 de la tarde. Esto es Deportes COPE más Valencia. Ya sabéis cómo sintonizarnos a través de la radio convencional en el 92.0 de la FM, en nuestra página web www.cope.es/Valencia, o si lo prefieres, estés donde estés, a golpe de clic, a través de las maravillosas aplicaciones, tanto de tiempo de juego como de la cadena COPE. Entras en la aplicación, le das al menú, buscas emisoras locales, Valencia, le das al play y nos puedes escuchar desde cualquier rincón del mundo. Todo ello con Volvo XC60 en Vedat Valencia, con 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro e, importante, 3 años de garantía. En Vedat Valencia, Valle de la Ballestera, número 6. Deportes COPE más Valencia, arrancamos.
Deportes
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Deportes
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo en la sintonía de Deportes COPE más Valencia. Contada la información como la actualidad del día nos lo permite y como los oyentes de Deportes COPE más Valencia están puntualmente informados de todo lo que sucede en torno a la entidad de Mestalla con lo que tiene que ver con las pruebas del COVID-19 y el regreso a los entrenamientos, la desinfección, la ciudad deportiva, las zonas divididas, los 6 canteranos, entre ellos un futbolista del juvenil, Hugo González, que va a formar parte de la expedición valencianista en esta vuelta al trabajo, la posible concentración en el parador del Saler. Hemos querido aprovechar en el día de hoy para retomar un asunto que también tienen toda la información desde hace 2 meses aproximadamente, con la última oferta que le trasladó el Valencia Club de Fútbol a los agentes de Ferran Torres en www.cope.es/Valencia. La información no ha variado, la información no ha cambiado, porque a esta hora de la tarde, a falta de poco más de 10 minutos para llegar a las 3 de la tarde del 5 de mayo de 2020, la entidad de Mestalla, la dirección deportiva, la parcela deportiva del Valencia Club de Fútbol, también su presidente, no tienen noticias de los agentes de Ferran, más allá de algún chascarrillo, de algún intercambio de WhatsApps, de mensajes. No ha habido comunicación alguna por parte de la agencia de representación de Ferran Torres en torno a su renovación. Recuerdo allá por el mes de finales de febrero, principios de marzo, el Valencia Club de Fútbol le trasladó la segunda oferta de renovación de contrato a Ferran Torres y a su agencia de representación. Ferran Torres, recuerdo, para el que no lo sepa, que serán pocos en la ciudad, termina contrato el próximo 30 de junio de 2021, es decir, el año que viene, lo que supone que a partir del mes de enero de 2021, en poco más o menos 6 meses, ya podrá negociar con quien quiera libremente su contratación para la próxima temporada. Para esta no, que entraría para la siguiente. Y el Valencia, tratando de hacer los deberes a contracorriente, le trasladó una propuesta de renovación a Ferran Torres, que lo situaría entre los 5 mejor pagados de la primera plantilla, que además progresivamente iría ascendiendo puestos en este escalafón. Y si añadimos que este verano alguno de ese top 5 puede estar en el mercado, a más, Ferran Torres se aproximaría a los mejor pagados del equipo. Con apenas 20-21 añitos, Ferran Torres sería considerado un jugador top dentro de la plantilla, que es lo que tiene en mente tanto la entidad, tanto la propiedad encabezada por Peter Lim, como la parcela deportiva encabezada por César Sánchez. No le dan la espalda a la realidad. Ferran Torres ya es una realidad en el fútbol español y en el panorama europeo a pesar de su juventud. Se lo ha ganado en el terreno de juego y así en ese estatus lo quieren considerar. Pero como decimos, la información es que lo que contábamos allá por el mes de marzo sigue sucediendo en el mes de mayo, y es que no hay comunicación. La última información que os podemos contar es que lo que tiene entendido el Valencia Club de Fútbol es que la agencia de representación de Ferran Torres quiere empezar a dar señales de vida en el mes de junio. Se ha marcado el mes de junio con la posible vuelta a la competición de Ferran Torres para dar señales de vida, unas señales de vida que no distan de las que siente ahora mismo el Valencia Club de Fútbol a esta hora de la tarde, que es que Ferran no quiere renovar su vinculación con el Valencia Club de Fútbol. Esa es la información, eso es lo que contamos a esta hora de la tarde. El Valencia cree que los agentes de Ferran pretenden dar señales de vida allá por el mes de junio para decir que lo mejor es separar sus caminos y trasladar ofertas de otros clubes de élite al Valencia Club de Fútbol para que las sopesen, para que las estudien, para que las analicen y para que traten de llegar a un acuerdo con la tercera parte, que sería el otro club, para traspasar a Ferran Torres este próximo verano. Pero son todo sensaciones, son todo intuiciones, porque, insisto, lo único que tiene el Valencia por respuesta es el silencio a la propuesta de renovación del club. Aquí abro el tiempo de opinión para asuntos valencianistas con Rafa Villarejo, con José Manuel Segarra, con Pedro Zamora y con un servidor para tratar este asunto. Vaya por delante la mía, muy breve. Yo lo resumo todo en, por encima, en que Ferran Torres y sus agentes estén en su derecho de no atender a la llamada del Valencia, o de no atender a la propuesta de renovación del Valencia, o de no aceptar la propuesta de renovación del Valencia. Me parece una falta de respeto que sí que hayan hablado y, por lo tanto, negociado, aunque fuera de manera informal, con otros clubes en Europa. Pues mira, estas serían las cantidades que manejaríamos para la ficha, esta sería la comisión de traspaso, esta sería la cantidad que yo creo que el Valencia podría escuchar una posible salida del jugador. Esto sí que es una realidad que ha pasado con otros clubes de élite del fútbol europeo, entre la agencia de representación de Ferran Torres y esa tercera parte, y no ha sucedido nada más lejos de la realidad con el club que viene criando, educando y dándole la oportunidad a Ferran Torres desde las inferiores de triunfar en un club centenario como el Valencia Club de Fútbol. ¿Por qué esto no ha sucedido? Los agentes de Ferran Torres no han dicho: mira, no queremos 5 brutos, queremos 5 netos. No queremos renovar, queremos acabar contrato. No queremos renovar, queremos traspasar al jugador. Queremos renovar, pero queremos X. Esto no ha pasado. Y a mí me parece una falta de respeto a un club que ha mimado, que ha cuidado con mucho mimo y mucha cautela la formación deportiva y personal de Ferran Torres para que hoy sea el jugador que es, ojo, vistiendo una camiseta como la del Valencia, ¿eh? No una camiseta de paso, una camiseta como la del Valencia. Empiezo por ti, Segarra.
Pues mira, estaba ahora mismo buscando y he encontrado un tuit de hace un par de días de la empresa de representación de Ferran Torres, en el que, bueno, la gente lo habrá visto a lo mejor, es Ferran Torres entrenando en el garaje de su casa, bueno, de un domicilio, haciendo carreras explosivas, ¿no? Y Ferran Torres responde y dice, vamos familia. Pero me quedo con el detalle de los comentarios de la gente. Es verdad que hay muchos que le piden, le ruegan, le suplican que renueve con el Valencia y que se quede, pero hay bastantes, yo diría bastantes, que hablan precisamente de ese último detalle al que tú hacías referencia. Por ejemplo, uno le dice, podrás quedarte o marcharte, pero ese desprecio que le estás haciendo al club, que te ha dado la posibilidad de ser quien eres, no es de recibo. Otro, por lo menos, dar una respuesta al club que te ha dado la oportunidad de ser un privilegiado en este mundo. Otro más duro, dice, si no renuevas, por ahí es por donde deberías correr en los próximos 18 meses. Es decir, la gente es consciente de que tiene un gran futbolista entre sus filas, pero empieza a calentarse, empieza a mosquearse con la actitud, no sé yo bien si de Ferran o de su agencia, en qué orden, pero lo que está claro es que tanto tiempo ya ha pasado, responsables son las dos partes.
Zamora.
Bueno, yo creo que Ferran está en su pleno derecho de no renovar con el Valencia. Lo tengo clarísimo. Es decir, es un futbolista que entiende que el Valencia se le queda pequeño, que quiere ganar más títulos y más dinero. A mí eso me parece lo más lógico del mundo. Pero yo creo que por simple educación podía habérselo dicho al club que, como tú dices, le ha criado desde que era un niño. Y aquí hemos contado en COPE detalles, un montón de lo que ha hecho, el esfuerzo que ha hecho el Valencia por este futbolista desde que lo acogió, por ejemplo, en su ciudad deportiva, cuando no acogía a nadie de los que vivían tan cerca, porque en este caso Ferran vivía en Foyos. Dicho esto, el coronavirus, que se me entienda, el comentario frívolo al respecto de la enfermedad, se le ha parecido la virgen en este caso a la agencia de representación de Ferran Torres, porque el valor de mercado de todos los futbolistas del mundo ha caído un montón, y si ya tenían la sartén por el mango previa a esta crisis, la tienen ahora multiplicada por no sé cuánto, porque claro, el mundo del fútbol ha caído, va a seguir cayendo, no sabemos hasta cuándo, esperemos que no mucho, pero el precio está prácticamente por lo suelo, no el de Ferran, sino el de absolutamente todo el mundo, con lo cual se complica muchísimo más la situación para el Valencia, pero en cualquier escenario. O sea, el Valencia lo único que puede es subir la cuenta de ceros en la oferta, no puede hacer otra cosa más, porque la sartén la tiene por el mango completamente.
Pero lo podrá hacer si Ferran Torres, si su agencia de representación le traslada que quiere más ceros,
pero claro, es que no quieren. Que no hace falta.
No,
que...
claro, eso, si quiere, eso ya lo saben.
Si quiere, pero al si final. Llamo yo a César y se lo digo.
Pero que lo digan.
Ya veremos.
Ahora os voy a preguntar a los tres, empiezo por ti, Villarejo, ¿por qué haríais si Ferran Torres no renueva y la oferta no satisface al Valencia en los términos económicos de cara a la próxima temporada? Que es correr mucho, pero evidentemente hay que planificarlo todo. Pero solo un matiz. Más allá del respeto, el silencio y la educación, toda esa coctelera que se está produciendo en esta relación agencia de representación de Ferran Torres Valencia Club de Fútbol en los últimos meses, yo digo una cosa. Si tú, Ferran Torres, que como dice Zamora, estás en tu derecho de querer ganar más dinero, de querer ganar más títulos, de querer irte porque se te ha acabado aquí tu etapa en el Valencia, que estás en tu derecho, ¿no piensas que el Valencia también está en su derecho, por cómo te ha formado y cómo te ha tratado todos estos años desde que eras un niño, a sacar algo de tajada y a ir de la mano y a decir, mira, lo mejor de todo desde hace 2 meses es que busquéis una oferta y os voy a ayudar de clubes que están interesados para sacar el mayor dinero posible? Que el Valencia tampoco tenga esta libertad con el jugador, que no le ha hecho nada más allá del bien al jugador en todo este tiempo, me parece increíble. Pero Villarejo, empiezo por ti. ¿Mandarías a la grada a Ferran si no renueva y si la oferta no llega a lo económico que querría el Valencia este verano? Porque puede pasar, ¿eh?
Sí, yo, si me permite, hasta me cuestiono que tenga derecho a hacerlo. Por la trayectoria y por lo que es eso, el derecho lo quita cómo se está comportando con el Valencia. Para mí, no tiene derecho a comportarse como se está comportando. Dicho lo cual, hay que ponerle un precio porque lastimosamente nunca será el que quiera el Valencia, pero esta situación no tiene vuelta atrás. Eso de mandar a la grada al futbolista, yo no me lo creo. Yo no creo a ningún club capaz de hacerlo. Sé que ha habido algún caso aislado. No, yo no veo al Valencia en esa situación. O sea, pues no
el Celta, con Radoya. Sí, el Celta con Radoya hace un mes.
Johan Cruyff con Milla lo hizo en su día, vamos.
Pues cuidado.
Sí, eran tan importantes
pues cuidado,
como Ferran ahora.
Que tendríais que ir revisando la lista que filtró Deportes Cope Valencia con los nombres de los canteranos a ver ese Hugo González de qué juega y qué es lo que dicen de él en las categorías inferiores del Valencia. Os dejo la pregunta en el aire para el programa de mañana, que tendremos tiempo de sobra para ir hablando largo y tendido, evidentemente, de Ferran Torres y de otras tantas cosas. Llegamos a las 3 de la tarde. Os quedáis en la mejor de las compañías, en la radio. Feliz tarde, adiós. Para no mirar, ilusiones para recordar, canciones para no olvidar y cantar, para evitar el sufrimiento, callar, para aliviar los sentimientos, buscar una boca que se atreva a decir que ha llegado la hora de sonreír y volver a reír hasta amanecer, buscar excusas para no mirar, ilusiones. Se atreva a decir que ha llegado la hora de sonreír.